Y seguimos con nuestra serie dedicada a las mujeres en el callejero de Santiago. En un audio anterior hablamos de Concepción Arenal y resaltamos uno de sus mayores logros, haber sido referente para quienes luego vendrían a intentar mejorar el mundo que les tocó vivir. Una de esas personas es sin duda Victoria Kent, que como Concepción Arenal tuvo entre sus preocupaciones a los presos, pero que a diferencia de Arenal sí tuvo el poder que le permitió acometer la más audaz reforma que experimentó el sistema penitenciario español en toda su historia. Victoria Kent da nombre a una calle de nuestra ciudad. Es una calle nueva, una calle larga, más bien una carretera. Está situada detrás del centro comercial Cancelas. Creo que a todos y a todas nos suena su nombre, pero mi objetivo es que después de este audio nos toque, al haber conocido la dimensión de su persona y de sus enormes aportaciones. Victoria Kent Siano, jurista, política, nació en Málaga en 1892, casi al mismo tiempo que murió Concepción Arenal, y fue la primera mujer en muchas cosas. La primera colegiada como abogado en España en 1925, la primera en el mundo que asumió la defensa a un acusado en un consejo de guerra, una de las tres primeras mujeres que fue diputada en las Cortes Españolas y una de las primeras mujeres en el mundo que ostentó un cargo político. En efecto, en abril de 1931, el mismo año y el mismo mes que se declara la Segunda República, es nombrada por el Gobierno Provisional Directora General de Prisiones. Hemos rescatado las voces de ese momento histórico.
En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el Gobierno Provisional de la República.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
Cuando Victoria Kent asume el cargo, inicia un recorrido por las cárceles españolas. En esas visitas comprueba las deplorables condiciones en las que estaban los presos, mal alimentados, mal descansados e inhumanamente tratados, y decide poner en marcha una batería de reformas que se encadenan, y esta vez no para castigar, sino para dignificar el trato al recluso y ayudar a su reinserción. Una de las primeras medidas que adopta Victoria fue suprimir las cadenas y grilletes que todavía estaban en los penales españoles y construye con ellas un busto en homenaje a su admirada Concepción Arenal. Suprime también los cabos de vara, penados autorizados por sus superiores a golpear a sus compañeros. Mejora la alimentación de los presos, instala calefacción en los espacios comunes de las prisiones más frías, lo que le granjeó duras críticas de los sectores más reaccionarios que con ironía decían que las cárceles españolas se iban a convertir en hoteles de lujo. Puso en libertad a los presos de más edad y respecto a los más jóvenes abogó por su ayuda y decretó para los menores de 16 años que no constasen los antecedentes penales que les estigmatizarían de por vida. Pretende involucrar a los presos en la vida carcelaria y concede a los de mayor confianza la responsabilidad de apertura y cierre de las puertas de las prisiones e instala buzones de reclamaciones al servicio de los presos. Anula también su obligación de asistir a misa y, no olvidando tampoco su humanización a través de la cultura, permite la entrada de los periódicos en las cárceles y promueve en ellas conferencias y conciertos. Y no olvidemos que fue la primera en aplicar permisos penitenciarios. Cierra además por sus malas condiciones 115 centros penitenciarios y manda a crear y reformar otros. Y especialmente sensible a la situación de la mujer presa y de las presas con hijos pequeños, manda a construir con carácter urgente la cárcel de mujeres de Ventas de Madrid. Levantada en apenas 2 años, fue un referente en su época, sin celdas de castigo y un diseño novedoso que permitirá a las reclusas madres atender adecuadamente a sus hijos pequeños. Esta cárcel de mujeres va a sustituir a la vieja cárcel de mujeres de Madrid, instalada en el convento de las Capuchinas, y con esa idea de separar religión y presidio femenino y de profesionalizar al personal de las prisiones, crea también un cuerpo de funcionarias de prisiones. Porque Victoria, como Arenal, considera que uno de los pilares de un sistema penitenciario es la adecuada capacitación del personal. Con ese fin también crea el Instituto de Estudios Penales, pero es cuando pretende abordar la reforma global del personal de prisiones cuando no obtiene el apoyo del gobierno. Y tras una dura campaña de prensa en su contra, Victoria Kent dimite. Solo ha estado poco más de 1 año en el cargo, pero nunca las prisiones españolas experimentaron tantas y tan importantes reformas en tan poco tiempo. Al estallar la guerra, el gobierno de la República le confía que desde la embajada española en París busque alojamiento a los hijos de los refugiados republicanos españoles y ayude al exilio a América. Pero no pudo seguir el mismo camino al demorar su ida y ser ocupada París por los alemanes. Su nombre, por su participación política en la República, estaba en la lista negra dada por Franco a la Gestapo. Van a detenerla. Debe esconderse. Primero lo hace en la Embajada de México y 1 año después en un apartamento que la Cruz Roja le proporciona bajo una identidad falsa, Madame Duval. Estas vivencias son contadas en su libro 4 años en París, publicado en España en 1978. Después de Francia se exilia en México, donde al estilo del Instituto de Estudios Penitenciarios que había fundado en España, funda la Escuela de Capacitación para el Personal de Prisiones. En 1949 es llamada por la ONU a colaborar en la sección de defensa social, pero Mujer de Acción renuncia en apenas 2 años al cargo por ser excesivamente burocrático. Sin embargo, permanece en Nueva York, donde se instala definitivamente y con ayuda de su amiga Louise Crane, funda la revista Ibérica por la Libertad, que durante 20 años, desde 1954 a 1974, se convierte en la voz del exilio republicano. En la Ibérica se publican las noticias llegadas desde España y se muestra al mundo sin censura los acontecimientos de oposición al régimen de Franco, como las huelgas estudiantiles de los años 60. Se publican también en la Ibérica importantes reflexiones sobre la dictadura franquista de todas las plumas e ideologías, y todo con el objetivo de ayudar al establecimiento de la democracia en España. Victoria muere en 1987, casi centenaria, en Nueva York. Volvió a España 10 años antes, con la llegada de la democracia, pero no se quedó. No encontró ese sitio que tanto había anhelado y soñado. Es sin duda uno de los personajes más relevantes del siglo XX en España. Conceptos como permisos penitenciarios, régimen abierto y medidas encaminadas a la reinserción de los presos fueron por primera vez puestos en práctica por ella en España en el año 1931, antes que en ningún otro país del mundo. Fue un ejemplo de valentía, de independencia y de compromiso con unos valores de libertad, de igualdad, de humanidad, que defendió a lo largo de su vida y en todas las circunstancias. Y este es mi sentido recuerdo a esta gran mujer que fue Victoria Kent. Y seguiremos hablando de mujeres.
Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.